Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Ya estamos aquí de nuevo, como cada viernes, con todos vosotros para hablar de misterio. Y vaya que sí vamos a hablar hoy de misterio. Los misterios del mundo de la noche, que es justo el que nos toca por el horario que tenemos también. Y es lo que pega, ¿no? Hoy vamos a hablar de los misterios que surgen en el dormitorio. Especialmente de uno, aunque podemos mencionar algún otro. Especialmente de la parálisis del sueño. Explicaremos en qué consiste y los casos que se han generado de absoluto terror vinculados a esta parálisis del sueño. Entre otros, el testimonio de una oyente que nos ha enviado y que me hace mucha ilusión compartir con todos vosotros y analizar, diseccionar qué es lo que pasó en cierta casa del centro de Madrid. Pero eso será enseguida, junto con el resto de testimonios que traemos esta noche. Es esta noche de misterio, noche de testimonios y noche de un enigma. Algo que está por resolver. El mundo de los sueños y toda su complejidad. Y todas las criaturas que pueblan en ese reino, digamos, intermedio entre la vigilia y el sueño. ¿Os apuntáis a esta noche de misterio? Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Podéis encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscando nuestro logotipo, la luna llena con la osa y el madroño. Y sin más dilación, comenzamos. Ah, y el mundo de los sueños. Cada noche nos entregamos al universo onírico para encontrarnos con nuestro yo más profundo. Universos de fantasía y deseos cumplidos se dan cita de noche en nuestra mente. Cuando vamos a la cama nos entregamos a un juego y hacemos un trato. Caemos en los brazos de Morfeo y empiezan las fases del sueño. Desde la primera, el sueño ligero, en la que se pueden producir espasmos y es fácil que nos despertemos, ahí es cuando sentimos esos tirones, como si nos cayéramos, que algunos científicos dicen que es una herencia de cuando éramos simios y vivíamos en los árboles. El lado más esotérico, sin embargo, nos habla de un posible desdoblamiento. Las fases avanzan hasta el sueño profundo. Nuestras ondas cerebrales son cada vez más lentas, así como nuestras constantes vitales. Respiración profunda, pulsaciones bajando, así hasta que llegamos a la misteriosa fase REM. Rapid Eye Movement, o movimiento ocular rápido, porque debajo de nuestros párpados, en esta última fase del sueño, los globos oculares empiezan a moverse a gran velocidad. No se sabe muy bien por qué, al igual que no se sabe realmente por qué soñamos. Es todo un misterio el propósito exacto de ese teatro absurdo que representan los sueños. Sea como fuere, en la fase REM soñamos y el cerebro bloquea nuestro cuerpo para evitar movimientos involuntarios. De esta manera nos sumergimos en ese sueño y nuestro cerebro trabaja en segundo plano con la reparación celular, archivando recuerdos, etcétera, etcétera. Sweet dreams are El problema viene cuando algo sale mal durante el mundo de los sueños. Ahí es donde actúan las parasomnias, terrores nocturnos como un despertar lleno de pavor y no recordamos absolutamente nada. Pesadillas recurrentes, sonambulismo, incluso hablar en sueños. ¿Y qué cuentan los que hablan en sueños? Y entre esos está también los fenómenos que ocurren durante la fase REM. Estos fenómenos, por ejemplo, son esa parálisis del sueño. Cuando una parte de ti está despierta, digamos que tu cerebro está a mitad de despertar, porque puedes contemplar lo que te rodea, puedes escuchar lo que te rodea, normalmente acompañado de un zumbido. Pero no puedes hacer nada más, no puedes gritar para pedir auxilio, no puedes tampoco moverte. Tu cuerpo está paralizado y a los pies de tu cama, ¿qué hay? Pues una criatura que acecha. Hoy en Madrid Misterioso vamos a hablar de esos, de esos inconvenientes que tiene a veces el mundo de los sueños, de esos enemigos que pueden estar a nuestro alrededor. ¿Son creaciones nuestras? ¿Son alucinaciones? ¿O hay algo más? Y vamos a comenzar con un caso, como decía, que nos ha llegado hace muy poquito tiempo, un caso que os va a sorprender muchísimo y que tiene que ver con una calle de Madrid. Esa calle, pues no es otra que la calle de la cabeza. Pero lo mejor será que nos lo cuente nuestra invitada. Su nombre es Sonia Prada. Ella vino a hacer una de las rutas que yo realizo por Madrid, que por cierto ya os avisaré cuando retomemos de forma constante la actividad. Sabéis que he estado haciendo alguna ruta últimamente, pero bueno, ha sido casos aislados y seguro que muy pronto podemos hacer la actividad que veníamos haciendo y será un placer acogeros a todos vosotros en esas rutas misteriosas y conocer ese Madrid diferente visto por los ojos de alguien curioso como es un servidor, de alguien que se hace preguntas y que ama el misterio. No es un guía turístico más, con todos mis respetos para los guías turísticos. En fin, como digo, nuestra invitada es Sonia Prada y a través de una ruta pude conocerla. Ella me contó algo, pero ella bien sabe que durante las visitas a algunos amigos, y para mí es un auténtico placer y es de las cosas que más me gustan de ese trabajo, pues se me acercan los visitantes y me cuentan algunas experiencias con lo insólito, pero nunca hay tiempo entre parada y parada de que me cuenten todo lo que han vivido. Así que quedamos en hablar en un futuro y ella, a raíz de que hice un programa recientemente en el que hablaba de la calle de la cabeza, pues se le ocurrió que sería buen momento para contactar conmigo. Y nada me puede hacer más feliz que un testimonio como el que vais a escuchar. Calle de la cabeza, nada más y nada menos. Un lugar de Madrid con leyendas, donde dicen que un cura fue decapitado por parte de su sirviente que era un avaricioso y quería quedarse con todo el dinero que ahorraba este sacerdote, pero que el cual, su cabeza fantasmal, se cobró una venganza que a más de uno le dejó la sangre helada. En fin, esta historia ya la he contado y además la suelo contar en mis rutas, así que si queréis saber más, una forma de contarla muy especial, pues os la cuento otro día, o si no, ya sabéis, podéis acudir al podcast de Madrid Misterioso. Se trata del episodio en el que hablo sobre las cárceles, ¿de acuerdo? Bien, pues volviendo a Sonia. Ella nos contaba que se fue a vivir a una casa justo enfrente, no en cualquier sitio, justo enfrente del centro de mayores Antón Martín, lugar donde en sus sótanos, ya lo sabréis los mayores fans de este programa, se esconden unos antiguos calabozos. donde por cierto también se cuentan historias y leyendas, porque allí murió un sacerdote, Matías Vinuesa, pero eso es harina de otro costal. Justo enfrente vivió Sonia con un compañero de piso y así es como empezaba a contarnos esta historia.
Mira, me ocurrió en la calle de la Cabeza y además me ocurrió en una casa que hay justo enfrente de un centro de la tercera edad que comentaste tú, que era, creo que dijiste, unos calabozos de la Inquisición, ¿puede ser? Pues es justo la casa que hay justo enfrente. Es una casa así muy antigua, de piedra, ocupa parte de la calle Magdalena y bueno, es una casa que así ve... A mí me gustan las casas antiguas, pero no sé por qué esta casa, pasas por delante, pero no es una casa que digas, ay, qué bonita o qué acogedora o que no me gusta.
Una casa que no le gusta, una casa que de antemano ya... la persona no se siente cómoda en su interior y que después podemos ver que se demostraría que era una casa que ese mal feeling que le dio pues no era ninguna tontería. Así comienzan los orígenes, los inicios, cuando Sonia se va a vivir a este lugar.
Éramos un compañero de la universidad y yo y decidimos pues eso, independizarnos y buscarnos un compartir piso. Entonces teníamos claro que queríamos la zona centro. Entonces estuvimos buscando mucho y al final, bueno, pues encontramos esta casa. Y la cuestión es que cuando fuimos a visitarla, no es una casa que yo pensara, uy, aquí no iba yo sugestionada como para pensar en algo malo, pero no es una casa que te dé buenas vibraciones, era muy oscura, demasiado antigua, no sé, no era acogedora, vaya.
Una casa poco acogedora en un barrio que sí que es acogedor y en un barrio multicultural como es Lavapiés, con el centro al lado. Yo siempre pensaba cuando me contaba esta historia, Sonia, pero yo y muchas otras personas, hablo por mí, pero vamos, no voy a decir que mataría, ¿no? Porque en esa calle de la Cabeza ya hubo ese asesinato que os he contado, legendario, y posiblemente algún otro en épocas más modernas. No, pero sí que es verdad que muchas personas darían lo que fuera y seguramente ese piso hoy en día está revalorizado. Hay que recordar que esto sucedió, me contaba ella, hace 10-11 años más o menos, tampoco hace mucho tiempo. Y en esa casa que no había buen rollo, a pesar de que ella es muy escéptica, luego nos contará cómo ella efectivamente relativiza mucho las cosas que le han ido pasando, pero a pesar de esto le ocurrieron cosas que tienen una explicación un poco difícil. Pero como digo, ella no tenía ningún tipo de sugestión, simplemente la casa de entrada no le gustó. Pero tenían que irse a vivir a ese sitio, estaban buscando piso, esto fue lo mejor que encontraron, lo más céntrico, y con su compañero de universidad, pues se va a vivir a la calle de la Cabeza. Imagínate todos los días ver ese azulejo tan imponente de la calle de la Cabeza con una cabeza humana en una bandeja, una cabeza de carnero ensangrentada y un cuchillo. Yo estoy seguro de que cuando pasamos por allí con la ruta y ella estaba conmigo, algo por dentro se le debió de remover. La primera experiencia que tuvo Sonia dentro de esta casa es una experiencia onírica, por eso la traemos al programa de hoy, y es una experiencia muy impactante, porque tiene un componente que ocurría justo después de este sueño extraño que nos va a contar, el componente que tiene difícil explicación y es lo que os voy a contar a continuación. Vamos a analizar lo que sería un posible episodio de parálisis del sueño.
Yo tenía la cama pegada a la pared, de forma que una parte de la cama estaba pegada a la pared y la otra no. Entonces, yo dormía muchas veces con la cara hacia la pared. Entonces, la parte de la espalda me quedaba un poco, pues eso, desprotegida. Entonces, no me digas por qué, pero me sentía rara. Entonces, era como eso, como sentirse desprotegida. Entonces, cambié la cama de posición un poco para cuando estaba acostada dominar un poco la habitación y ver toda la habitación. No sé, fue algo intuitivo, pero no sé. Y entonces un día empecé a soñar, que fue un sueño que tuve varias veces, que yo estaba dormida y había una niña en la esquina de mi cama que me miraba, una niña pequeña. No se le veía la cara, no se le veía nada. La verdad es que no pensé mucho en ello y pensé que era, pues eso, un sueño y ya está, no le di mayor importancia. Pero sí es verdad que lo tuve varias veces.
La niña estaba en la habitación, ¿y qué es lo que hacía?
Sí, estaba justo en la esquina de mi cama, me miraba, no hacía nada más. Me miraba, pero no de frente, sino con la cara hacia abajo, de forma que no se la veía la cara. Y entonces no sé por qué, claro, te despiertas un poco sobresaltado, pero bueno, no le das mayor importancia y te vuelves a dormir. Yo tenía...
Así que Sonia soñó con esa niña que se le acercaba, que estaba en la esquina de su cama, que no miraba directamente, sino como que estaba con la cabeza gacha, mirando hacia abajo, y no le llegó a ver el rostro a este personaje. Verdaderamente un sueño que, a mí siempre lo digo, cuando se sueña con la propia casa, y más aún, cuando se sueña con la propia habitación, y en esa habitación hay elementos que no suelen estar, especialmente si son figuras humanas o no tan humanas, criaturas de alguna forma, hay una posibilidad, solo digo que hay una posibilidad, de que lo que estamos soñando no sea un sueño al uso, sino sea una señal de que algo nos quiere decir ese elemento discordante. Desde darnos un mensaje sobre o alguna preocupación que tengamos, es decir, puro subconsciente, hasta, no lo sé, un elemento sobrenatural, un elemento paranormal, mejor dicho, un elemento que tiene que ver con la energía, por decirlo de alguna forma y entre comillas, del lugar. ¿Sería este el caso que nos ocupa? Pues es que no solamente es eso. Es que el sueño repetitivo, siempre exactamente igual con esta niña, el sueño repetitivo y siempre igual, tenía otro componente más, y es que terminaba con esto.
Tenía la sensación de que alguien me cogía de los pies, me arrastraba hacia abajo y tiraba de mí de forma que me revolvía por toda la cama. Entonces, cuando ya conseguía despertarme, despierta, intentaba gritar y no tenía voz, no había forma. Cuando me despertaba, estaba en mitad de la cama, pero no en la postura normal con la cabeza en la almohada, sino más hacia abajo, como si me hubiese ido hacia abajo de la cama. Y ese sí lo tuve también igual varias veces, y lo que recuerdo como muy angustioso es no poder gritar.
Así que podíamos decir que te quedaste paralizada, ¿no?
Sí, exactamente. Y nada, eso es muy angustioso porque intentas gritar, pero nada, no sale el grito, no te quedas sin voz. Lo que pasa es que es eso, que como, a ver, soy bastante escéptica en cuanto a que esto me suceda a mí, siempre le busco una explicación, bueno, pues simplemente, yo qué sé, estás pasando por una época de estrés y bueno, pues lo sueñas y tal, ¿no? Luego me volví a dormir y ya está, pero... Uh-huh. Pero, y tampoco, no sé, tampoco tenía, no sé, no tenía más, simplemente pues eso, me daba la vuelta y ya está.
Bueno, pues aquí es cuando la matan, como se suele decir. Aquí es donde está el quid de la cuestión. Estamos durmiendo, soñamos con una niña inquietante en una esquina de nuestra cama, que está como vigilándonos, muy frecuente en este tipo de experiencias oníricas, a mitad de camino entre la pura fantasía y la realidad. Pero es que cuando estamos a punto de despertar, y mientras estamos despertando ya, nosotros notamos, en esos últimos instantes, que unas manos tiran de nuestras piernas hacia abajo. Eso es lo que notó Sonia. Que unas piernas tiraban de ella, para que nos entendamos, hacia dentro de las sábanas, hacia los pies de la cama. Tiraban de sus piernas o de sus pies y Sonia se despertaba, paralizada, con esa sensación de que están tirando de mí. Ahí en el mundo de los sueños, en ese borde, en esa frontera entre el sueño y la realidad. Y de repente, cuando ya es más consciente de su situación, de que ha despertado, cuando es más consciente, resulta que lo que nota es que está en una posición anormal, en una posición que no debería. Hay personas que se mueven dentro de la cama de una forma endiablada, pero lo normal, el 99% de la gente, por mucho que te muevas, duermes sobre una almohada, porque es precisamente eso lo que te da una sensación de confort, ese descanso sobre la almohada, normalmente. Pero aparecer unos cuantos centímetros por debajo, dentro de la cama, como si efectivamente unas manos hubieran tirado de ti, no deja de ser curioso, enlazando con el sueño de la niña. No deja de ser curioso. Y siendo una parálisis del sueño, tal y como lo recuerda ella, podría ser un episodio de parálisis del sueño, tiene ese componente de movimiento que no encuentro tan normal o habitual en la parálisis del sueño. Hay un tipo de sueños también, que son los sueños que se mezclan con la realidad. Os voy a poner un ejemplo algo divertido, aunque para quien lo soñó debió ser un infierno, una pesadilla. Un señor está soñando que está en la época de la Revolución Francesa. Y ya sabéis qué pasó en la Revolución Francesa, que volaron las cabezas, que la guillotina se cobró la vida de más de uno y más de dos y más de tres. Así que él sueña que es uno de esos nobles que pasó por la guillotina, este señor. Le colocan la cabeza y de repente él dice, bueno, pues ya, esto se acabó. Cuando el verdugo le da el golpe de gracia y baja el filo, él siente un golpe en el mundo real y a los pocos segundos se despierta. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Y por qué se generó este sueño? Porque había una barra de una cortina de su habitación que estaba muy floja. Tan floja, que cuando estaba a punto de despertarse se le cayó encima esa barra. Pero lo que este señor estaba percibiendo en sueños era realmente que estaba siendo decapitado por la guillotina. Alucinante, ¿no? Bien, pues continuando con la experiencia de Sonia, que me parece alucinante y por eso me detengo. Como os decía, es posible que a Sonia un movimiento inusual en la cama, provocado por otros factores, por incomodidad, por, no lo sé, por trastornos del sueño, etcétera, un movimiento inusual le provocara una alucinación táctil que viene a ser que tiran de ti hacia el fondo de la cama. Me parece muy rebuscado, pero yo dejo ahí esa hipótesis también encima de la mesa. A mí me parece muy rebuscado. Ella apareció realmente en mitad de la cama y realmente no sabía por qué. Vamos a continuar con su historia. Su historia pasa por otro acontecimiento más, su historia en esa casa, hasta que la abandonó, que después hablaremos de ello. Su historia en esa casa continúa con otro episodio también insólito, el episodio que tiene que ver con una presencia.
Pues nada, mi madre viene un día a casa a verme, mi compañero de piso no estaba y vino a buscarme. Entonces, pues lo que comentaba antes, o sea, una casa de piedra conservaba bastante el calor, de forma que en invierno pues alguna vez ponías la calefacción, pero muy bajita, porque es que si no, o sea, estábamos todo el día en manga corta allí. Y nada, viene mi madre un día a recogerme y estábamos ahí en mi habitación haciendo cosas y tal, y dice mi madre, oye, voy al baño un momentito, te vistes y te pones el abrigo y nos vamos. Digo, vale. Dice, oye, ¿no notas frío aquí? Digo, pues sí, la verdad es que un poco. Digo, pero la calefacción está puesta. Digo, joder, qué raro. Digo, bueno, pues voy a ver si la subo un poco. Entonces mi madre coge, sale de la habitación, se va al baño y yo estoy de espaldas al resto de la habitación. Estaba mirando unas cosas en un armario y entonces oí como una conversación entre dos niños pequeños. Parecía un niño y una niña. La conversación fue muy cortita, era así como, algo, es que no recuerdo muy bien, pero algo así como, ¿ves? Te lo dije. Uh-huh. Entonces, tampoco me asusté mucho, pero sí es verdad que me di la vuelta y pensé, pues como yo pongo la radio en el ordenador, digo, eso es que lo he dejado encendido y no, ni me acuerdo, no me he dado cuenta. Pero cuando fui al ordenador estaba totalmente apagado y ahí no había nada. La radio estaba apagada, mi madre no estaba, estaba yo sola.
Analizando los elementos de esta historia, tenemos un descenso de la temperatura inusual, porque era una casa que ya nos ha explicado, una casa antigua que guardaba muy bien el calor, a pesar de ser invierno, estaba puesta la calefacción y no tendría que hacer ese frío dentro de la casa, un frío registrado y que no tiene mucho sentido. Y por otra parte, tenemos un sonido, unas voces que escucha a sus espaldas Sonia mientras está buscando en el armario. Su madre está en otro punto de la casa. La radio y el ordenador están completamente apagados. No hay ningún ruido más que pueda ser propio de la estancia. Pero sin embargo, suenan esas voces de conversación. Una de ellas parece que dice, no ves, te lo dije. Algo así como te lo dije, ves, te lo dije. Y Sonia se gira, no hay nadie a sus espaldas. Están justo detrás de ella, justo detrás. No a unos cuantos metros, sino justo detrás. ¿Y qué son estos niños entonces? Recordamos, Sonia sueña con una niña en esa casa, con unas manos que tiran de ella, y esa voz ya en vigilia, ni siquiera se acaba de despertar ni nada, no tiene pinta de ser ningún tipo de alucinación relacionada con el sueño, luego os contaré en qué consisten estas alucinaciones, y por lo tanto solo nos queda la hipótesis como hipótesis paranormal, la hipótesis de que allí sucedió algo que no es del todo lógico, ni normal, ni se explica con las leyes naturales que conocemos hoy en día y que la ciencia puede expresar. Porque este tipo de cosas pasan. En una casa antigua, a una persona escéptica. Ella decía, me decía, yo creo en lo sobrenatural, pero cuando me pasan a mí este tipo de cosas, les quito mucho hierro y no les doy importancia y bueno, incluso si puedo le doy explicación o bueno, pero yo pienso que a mí no me pasan este tipo de cosas. Bueno, pues Sonia, si me estás escuchando, a ti te pasó algo extraño. Pero bien, continuamos un poco con la historia, que nos quedan todavía un par de cortes que son muy interesantes, que son las conclusiones. Las conclusiones van porque Sonia acaba cogiendo un poco de miedo al lugar después de que le pasara sobre todo esta segunda experiencia.
Porque es que de hecho me doy cuenta de que cada vez que cuanto más tiempo pasa, menos ganas tengo de estar en esa casa. O sea, inconscientemente yo voy a casa pues para lo necesario, cenar, dormir y ya está. De hecho, yo, mis padres vivían en la zona de Retiro, esto está pues eso, en Lavapiés, y yo me iba de jueves a domingo, me iba a dormir a casa de mis padres, a hacer vida allí. O sea, yo en esta casa cada vez pasaba menos tiempo. Recuerdo una vez que me quedé sola a dormir porque mi compañero de piso no sé qué tenía y fui incapaz de dormir. O sea, es que no había formas, no había manera. Estaba muy inquieta, muy... Realmente no pasaba nada, pero no sé, no es una casa que no refleja, no tiene buenas vibraciones, vaya.
Así que ahí tenemos un elemento muy frecuente en lugares de encantamiento, como por ejemplo en la casa de Vallecas, del famoso caso Vallecas. Un elemento muy frecuente, que es el del miedo a la casa. El de que es terrorífico porque es el lugar, es tu fortaleza. Yo siempre lo cuento cuando he hecho cursos sobre el mundo de los sueños, que ya os contaré cómo podéis apuntaros a algún curso de los que hago para intentar dominar mejor el mundo de los sueños e incluso tener sueños lúcidos. Si queréis más información podéis escribirme un correo a infomadridmisterioso@gmail.com. Todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Pues yo suelo contar en estos cursos que tu casa es tu castillo. Es el lugar donde tienes que estar seguro, tranquilo, donde no tienes que estar preocupado de si va a entrar alguien, de si van a perturbar tu paz. Es tu fortaleza. Puede ser más pequeña, más grande, puede ser más una casa más rica, más pobre, pero tiene que ser tu castillo. Y dentro de este castillo, la parte más sagrada, digamos que si el castillo tiene dentro una capilla, pues la capilla es tu dormitorio, es el Sancta Sanctorum, y es el lugar donde cuando te entregas al sueño tienes que estar más protegido, porque en el mundo de los sueños estás a merced, primero, de lo que suceda sin barreras en tu inconsciente y en tu subconsciente. O sea, no eres consciente, excepto en los sueños lúcidos, pero no estás dominando la situación, sino que la situación te domina a ti, porque emergen tus deseos y pulsiones más ocultas y más profundas. Y por otra parte, porque puedes correr un peligro físico. Si alguien te quiere atacar, ahora mismo no es un problema en el mundo civilizado de hoy en día, en el mal llamado primer mundo. La gente se supone que tiene seguridad a la hora de ir a dormir, pero esto no es tan normal en otros lugares del mundo o en otras épocas. Cuando irse a dormir era que una persona se quedaba durmiendo y la otra vigilando, que no viniera ningún enemigo. En fin, tu casa, tu castillo. Y si tienes miedo a ir al lugar donde vas a hacer tu vida más cotidiana, Eso no es calidad de vida. Estás perdiendo tu vida fruto de miedos, ansiedades, etcétera. Y esto es en una medida a lo mejor no tan fuerte como en otros casos, como el caso Vallecas, pero este evitar ir a casa es lo que le sucedió a Sonia. Y bueno, para finiquitar, para terminar con este caso, pues Sonia me contaba ya un poco sus conclusiones y otro fenómeno extraño que ocurrió durante su estancia en este lugar, que como digo, acabó abandonándolo por otras razones, pero además a esa lista de razones se sumó, y no con poco peso, la razón de tener miedo a estar sola en esa casa, a veces dormir muy mal, a raíz de lo que le pasó, pues dormir muy mal, evitar a toda costa ir a casa, pasar temporadas en casa de sus padres o de otros familiares o de otros amigos, pero no estar más que el tiempo justo y necesario en la calle de la cabeza. Así terminábamos nuestra conversación.
Yo siempre he querido saber, o se me ha pasado a mí por la cabeza muchas veces, que a lo mejor esa casa, es que es de verdad que por dentro es un poco tétrica. No sé si habrá pasado algo o algo con niños, pero claro, no he tenido forma de saberlo. Luego, por ejemplo, mi compañero de piso siempre decía que por la noche, a cierta hora, que no sé si eran las 12, oía unos pasos en el piso de arriba, pero es que el piso de arriba estaba vacío. Entonces, no sé, es que eran cosas muy extrañas, muy, no sé, no sabemos, no tuvimos al final ninguna explicación ni nada. Yo ya te digo, yo luego he vivido sola en otras casas y vamos, ningún problema, ni ninguna, no sé, ninguna vibración mala, ni yo voy con la idea de a ver si me va a pasar lo que en la otra casa, nada, nada. Y todos los amigos que recuerdan haber estado en esa casa, mis familiares, cuando hemos hecho una fiesta, tal, el comentario siempre es el mismo. Pues que vaya casita, ¿eh? Porque era eso, muy oscura y muy... Vamos, era horroroso, horroroso.
Pues Sonia, muchísimas gracias por contarme tu historia. A todos nuestros oyentes y amigos, os digo que bueno, que ojalá esto sirva para que nos enviéis más casos. Desde luego van a ser tratados con todo el respeto del mundo, y si alguna persona quiere permanecer en el anonimato, pues así será. Y para mí será un placer poder analizar ese caso, o incluso en el caso de Sonia no ha podido ser, pero a mí me hubiera encantado. Y de mil amores la habría hecho, por supuesto, de forma desinteresada, acudir a esa casa para ver qué es lo que hay. Tengo gente que me puede ayudar, de mucha confianza, que puede conectar con el otro lado. Y bueno, mi teoría, Sonia, tengo que decirte que creo que te ha pasado lo que a muchos nos gustaría. Y es que has pasado una temporada, lo bueno es que no es para siempre, pero has pasado una temporada en una casa encantada. Esos pasos que se escuchan y que en el piso de arriba no hay nadie, y cuando escuchas pasos sabes que son pasos, no es otra cosa. Y la gente que le ha pasado lo sabe. No me vengan desde fuera a dar explicaciones de que los muebles crujían y las vigas y no sé qué historias más. Junto con esos niños que solo aparecieron una vez. Esas voces de niños en la vigilia solo aparecieron una vez. Y luego junto con ese sueño repetitivo y esas manos que tiran de ti. El sueño se repitió y lo de las manos también. Así que un caso muy interesante, Sonia, y espero que, como sé, porque me has contado, espero que solo sea un episodio aislado si es que tu vida... quieres tenerla tranquila y no por el mundo de los fenómenos extraños. A mí tampoco me gustaría vivir en una casa encantada. Pero sí que me gustaría pasar por una de ellas. Bueno, ya he pasado por alguna y siempre que puedo, pues echa una mano. No solamente, ¡ay, qué bien! Vamos a ver si somos testigos de lo extraño. Vamos a ver si lo grabamos y luego lo contamos en Madrid Misterioso. No es eso. Todo lo contrario. Vamos a ver si podemos ayudar a esta persona. Y no solamente a la persona. Hablo en hipótesis, ¿eh? Pero ¿y si lo que hay ahí... son remanentes energéticos de personas, en este caso de niños, que murieron en esa casa? ¿Por qué no intentar ayudar a que el lugar esté apaciguado, tranquilo, digamos que despojado de todo tipo de carga negativa que pueda tener? Esto ayuda psicológicamente a los que viven en la casa e incluso a las visitas y al ambiente que tiene la propia casa, al aura que respira o que refleja esta vivienda. Todas las casas tienen, y entendedme bien, un alma. Un alma que quiere decir unas características que tienen que ver con la decoración, que tienen que ver con la orientación, que tienen que ver con qué había antes en ese lugar, tiene que ver con la historia pasada también, por ejemplo, si en esa casa ha habido sucesos luctuosos, y también tiene que ver con las personas que lo habitan. Ese es el alma, de alguna forma, de una casa. Bueno, pues en este caso el alma era un poco oscura, vamos a decirlo así. Suerte que Sonia ya se ha librado de este lugar.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y continuamos en Madrid misterioso con nuestro tema central, el universo extraño que rodea al mundo de los sueños y especialmente a la parálisis del sueño. ¿Qué serán esas manos, verdad? Esas manos terroríficas que rodeaban a esta testigo. No es el único caso. Tengo varios en los que se presentan las manos en la habitación. Tengo, por ejemplo, un caso de una persona que estaba igual soñando, como que venían unas manos a rodearle las piernas, las pantorrillas, y que de repente pues esas manos digamos que se volvieron más violentas, tiraban de ella, lo típico que piensas que es un sueño, ¿verdad? Piensas que es un sueño, que no va a pasar de ahí, y de repente te despiertas y esa persona llegó a patalear para intentar que esas manos se detuvieran, y zarandeando sus piernas consiguió que las manos se soltaran de una de ellas. Pero ¿qué pasó entonces? Que las dos manos se agarraron a la otra pierna. Un infierno para esta persona. Fue un despertar violento, muy feo, y que lo recuerda pues con muy mala, vamos, con un rastro de negatividad tremendo. Al final, pataleando y pataleando, las manos se fueron, desaparecieron, pero también tengo que deciros que ella, esta persona, no se atrevió a mirar debajo de la cama. This is what you'll get. This is what you'll get. Y otro caso que tengo es de manos que aparecen en la habitación, manos que aparecen directamente en el marco de la puerta. Unas manos absolutamente negras, más negras que la propia oscuridad, esto es un tópico pero es así, que aparecían en el marco de la puerta como si a esas manos fueran a seguirle un cuerpo terrorífico. No pasó de ahí. Nada más y nada menos, imagínate que estás en la cama tumbada, despierta, recalco, y ves que en el marco de la puerta se asoman unas manos o garras de color completamente negro, como si alguien estuviera acechando en el quicio de la puerta. Esto pasa mucho, ¿eh? En ese umbral, en ese lugar de umbral, que ya de por sí es el mundo de los sueños, hay que sumar el umbral de la puerta de la habitación. Por cierto, ¿vosotros dormís con la puerta de la habitación cerrada o abierta? Esto sería también una cuestión de debate. Voy a leeros un caso, voy a transmitiros un caso del libro Estoy bien, del maestro Juan José Benítez, un libro que es alucinante. El subtítulo es El más allá nunca estuvo tan cerca, y es un libro de J.J. Benítez recogiendo testimonios de vida después de la muerte, muchos de ellos en el mundo de los sueños, otros en ese trance extraño y otros completamente despiertos, porque el mensaje que más dan los muertos es precisamente ese: estoy bien. ¿Y qué viene a contar en la historia que se titula Nana? Pues un caso que ya veréis que va a venir, que es muy oportuno, es muy oportuno. Lo encontráis en la versión que tengo yo de tapa dura, la primera edición, página 253. La historia de Nana es una historia que tiene muchos componentes que hoy mismo hemos ido tratando en el programa. La historia de Nana me impresionó vivamente, dice el periodista navarro. El hecho tuvo lugar hacia el año 1942, aunque no es seguro. Nana o tía Nana, como conocían a Damiana Herrera, vivió en México toda su vida. Quedó huérfana de madre cuando era una niña y tuvo que hacerse cargo de sus cuatro hermanos. Eran muy pobres. El padre trabajaba de noche. Nana fue obrera en la Eagle Pencil Company, sucursal de una multinacional norteamericana en el DF. Su trabajo consistía en revisar manualmente, con el tacto, todos los lápices que salían de las máquinas, con el fin de detectar cualquier defecto de fabricación. Era un trabajo agotador y mecánico, como en la película Metrópolis de Fritz Lang. Lo llevó a cabo durante 40 años. Pero el suceso que me impactó sucedió cuando Nana contaba 11 años de edad. Los cinco hermanos dormían en la misma habitación. El padre había salido a trabajar como de costumbre, y bien entrada la noche se declaró un incendio en el lugar. Nana y los niños seguían durmiendo. Entonces, según contó Nana, tuvo un sueño. En él vio a su madre. La avisaba para que tomara a sus hermanos y saliera de la casa. Había fuego, pero Nana seguía durmiendo. La madre apareció de nuevo en el sueño y le gritó para que despertara y sacara a los pequeños del cuarto. Nana, sin embargo, continuó plácidamente dormida. El final del sueño fue diferente. Nana recibió una bofetada y despertó. Se dio cuenta del incendio y del peligro y sacó a sus cuatro hermanos a la calle. Fue una vecina la que se percató de las huellas que presentaba Nana en el rostro. Eran los dedos de una mano, como si alguien la hubiera abofeteado. Y Nana contó el largo y misterioso sueño. Ella y sus hermanos salvaron las vidas gracias al mágico mundo de los sueños. Como digo, quedé perplejo. Nana murió en mayo de 2002 en el DF mexicano. Lamenté no haberla interrogado. De nuevo tenemos ahí presente el mundo de las manos y el mundo de los sueños. Por si no ha quedado claro el caso, porque bueno, el caso es muy breve y tiene también cierta poesía. La forma de contarlo de Benítez es siempre magistral. Bueno, pues os cuento muy resumido. Unos niños que se van a dormir y la mayor se supone que tiene que cuidarlos, está Nana, y resulta que la madre había fallecido, el padre estaba trabajando y en el edificio se origina un incendio. Un incendio que empieza a consumir otras plantas del lugar. Ellos tienen que salir corriendo porque si no va a tocar... va a llegar a su estancia, a su habitación. Bueno, pues sueña que su madre le dice que despierte porque hay un incendio. Hasta aquí podría ser un sueño, simplemente un sueño avisador, de que una parte de nosotros sí que sabe que existe un incendio y a través de símbolos nuestro cerebro nos está avisando para que nos despertemos. Ese símbolo de la querida madre, figura autoritaria, figura además sabia, nuestra querida madre pues nos avisa. Hasta ahí podría ser eso. El sueño acaba con un bofetón que le da la madre fallecida en el sueño a esta Nana. La niña se despierta, saca corriendo a sus hermanos y sus vecinos se dan cuenta de que la niña en el rostro tiene la marca de cinco dedos, la marca de un bofetón. Volviendo al tema de la parálisis del sueño, que es lo que nos ocupa hoy, suele venir acompañada con alucinaciones. Y la parálisis del sueño se puede dar frecuentemente cuando nos vamos a despertar. Pero hay algunos casos en los que ha sucedido también en el momento en el que nos estamos yendo a dormir, porque entramos muy rápido en la fase REM. Bien, sucede cuando nos despertamos en fase REM y se caracteriza, como decía, pues por una parálisis total del cuerpo. Solamente puedes mover los globos oculares. A mí me ha pasado, por eso lo puedo contar con autoridad, digamos. A una de cada cuatro personas en el mundo dicen que le va a ocurrir en algún momento de su vida. Hay otras estadísticas distintas, pero bueno, hay algunas que dicen que eso, que un 25% de la población ha sufrido o va a sufrir parálisis del sueño. No es nada raro, no hay que ir al médico, a no ser que sea muy repetitivo y sean episodios muy muy terribles o recordados como muy terroríficos, porque a veces van acompañados de alucinaciones o bien hipnagógicas, que son las que suceden cuando nos estamos durmiendo, en ese momento que estás a punto de dormirte pero no estás del todo dormido, pero tampoco estás del todo despierto, se crea ese estado alterado de conciencia, o también en momentos en los que te estás despertando. Este tipo de alucinaciones, el segundo tipo, se llaman hipnopómpicas. Y a quien más y quien menos le ha sucedido de escuchar una voz justo en el momento que se despierta, sentir, pues eso, que alguien te toca. Puede ser de muchos tipos este tipo de alucinación. Yo siempre digo que no deja de ser un misterio, que le pongamos la etiqueta de alucinación y ya respiremos tranquilos. Como cuando a los ovnis les cambiamos el nombre y los llamamos FANI, fenómenos aéreos no identificados, o en inglés, UAP, UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Y con eso ya nos quedamos tan tranquilos, ya le hemos dado una etiqueta. O incluso, peor todavía, cuando ya decimos todo lo que tiene que ver con ovnis es explicable. Errores de interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano, sobre todo el ser humano más cientificista, quiere quedarse tranquilo. Y aunque sea con calzador, te va a meter una explicación. Así que, como digo, continuando con la parálisis del sueño, esta viene acompañada, esta parálisis, de una sensación de tiempo distinta, en la que no sabes cuánto tiempo realmente está pasando durante el episodio. Es una angustia bastante importante, porque necesitas llamar a alguien y no puedes articular palabra. Suelen ser pocos segundos o un minuto, vamos, muy poco tiempo lo que dura. Lo que pasa es que el testigo no es capaz de identificar cuánto tiempo ha pasado y cree que ha sido mucho más de lo que en realidad ha sido. Y por otra parte, pues en ese trance a veces aparecen unas figuras alrededor de la cama. Yo tengo un caso de una persona que estaba su pareja trabajando en la habitación del ordenador y ella se había ido a dormir más pronto, y la persona que me lo contaba me decía que se levantó en mitad de la noche, sola en la cama, y no podía moverse, y al girar los ojos un poco vio como justo a los pies de su cama había una figura no muy alta. No pudo describirla porque era como casi una sombra no muy alta, que estaba como agazapada allí. Claro, lo primero que piensas es: se ha colado alguien en mi casa, se ha colado alguien en mi casa, un ladrón, o peor, de ahí para arriba en la escala de peligrosidad. Entonces ella desesperadamente quería pedir ayuda y no podía. Hasta que finalmente fue dueña de su cuerpo, la alucinación, la aparición desaparece y ella ya pues se queda más tranquila. Aunque cuando recuerda esa historia, esta chica que me lo contaba, siempre lo recuerda con un susto en el cuerpo. Vamos a decirlo así, con un susto en el cuerpo. Bueno, pues pedimos en Twitter, y sois muy amables con nosotros, vuelvo a recordar el correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. Solamente lo consulto yo, nadie tiene acceso. Lo que me escribáis va a ser completamente privado hasta que decidáis que pueda ser público. Y de forma pública, en este caso, pues yo comenté puse un tweet en @madmisterioso, puse un tweet que decía: ¿nos contaríais vuestras parálisis del sueño? Y aquí voy a leeros la lista, estos son comentarios públicos de personas que contestaron, ¿vale? Y así, de paso, saludo a todos los que, bueno, pues están ahí al pie del cañón. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Ser Mystic Beder, que dice: estaba de espaldas a la puerta, lo típico de la presión en el pecho y no poder moverme, pero no vi nada, solo como una luz todo el rato que duró, que aparecía una luz a su alrededor. El fantasma carmesí nos dice: me desperté con ruido de llaves, oí cómo se abría la puerta, alguien avanzaba hacia mi habitación. Al principio no le di importancia, pero me di cuenta enseguida de que no podía ser nadie, no me podía mover ni gritar. Entró una figura oscura, se quedó delante de mi cama mirándome. Imaginaros el susto, ¿eh? Tenemos a un insigne, yo sé quién es, pero lo voy a nombrar por su nombre de Twitter, Felipe IV, nada más y nada menos, el rey planeta. Nos dice: me ha pasado dos veces. No me podía mover, pero estaba despierto y no podía gritar ni nada. Sí que oía como un zumbido, el típico, como el vacío, y una especie de capa negra, entre comillas, moviéndose alrededor de la cama. Alucinante. Tenemos también a Nix Pizza, al cual le mando un saludo muy afectuoso, que dice: dos veces en dos años seguidos en octubre. Estaba soñando que estaba dormido. Me despertaba al notar un peso sobre mi cuerpo y al mirar era un payaso que intentaba ahogarme. Al despertar realmente me quedé paralizado durante unos instantes con mucha angustia en ambas ocasiones. Y no es para menos esa angustia, imagínate. Yo a los payasos no les tengo mucha simpatía. No tengo coulrofobia, no tengo fobia a los payasos, pero casi. Manuela Otero me cuenta, a la cual también mando otro afectuoso saludo, yo sentí que me ahogaba. Tenía un gran peso sobre mí. Abrí los ojos y era un ser con cara demoníaca que me miraba. Dice que son cosas que no se olvidan. Hablando con otra oyente, con Pilarín, al Pilpil, decía que, Manuela, menuda experiencia, y son cosas que no se olvidan. Yo tenía un testimonio que lo he contado mil veces, pero lo cuento otra vez, muy sencillo. Un compañero de universidad me contaba que dormía boca arriba, que por cierto no es recomendable para la parálisis del sueño. Bueno, pues dormía boca arriba y en un momento dado vio como que había... se despertó, estaba paralizado y vio que había una criatura monstruosa, podríamos decir demoníaca, bueno, monstruosa, con garras y dientes, como que intentaba comerle las entrañas, así de claro. Y claro, un terror fue tal el que experimentó, que imagínate, luego ya buscas información y te das cuenta de que le ha pasado a más gente y que y tiene un nombre, que eso te tranquiliza, parálisis del sueño. Tenemos también, por ejemplo, a César, que dice, jamás me ha sucedido, debe de ser angustioso. O tenemos, por ejemplo, a El Kowalski, que nos dice, me pasaba mucho cuando hacía la siesta en el sofá, no sé por qué. No es nada paranormal, pero no me puedo levantar y es súper angustioso. Estoy consciente, pero mi cuerpo no reacciona. Lo paso bastante mal. Desde que me pasa, si hago siesta, lo hago en la cama. O sea, si echa la siesta, la echa en la cama. Pues no me extraña. También, Alex, que te pase esto de esta manera. Ya sé que hay muchos testimonios y muchas personas me habéis escrito por distintas redes. Os lo agradezco de verdad. Pero bueno, sirva esta muestra para ver que es algo más frecuente de lo que pensamos y que está asociado también a la aparición de figuras extrañas. Así que podemos decir que la parálisis del sueño, que muchos otros han asociado a un fenómeno ufológico que tiene que ver con los visitantes de dormitorio, asociado incluso al mundo de las abducciones, ya sabéis, ser raptado, resumiendo, ser raptado por una nave espacial extraterrestre en la cual experimentan contigo y luego vuelves a la cama con una gran confusión. Si queréis saber exactamente cómo funciona el tema, tenéis que ver una película o leer un libro que se llama Comunión o Comunión. La película con Christopher Walken, una película y un libro absolutamente surrealista, que por cierto tiene mucho que ver con el mundo de los sueños, aunque el autor declara que todo lo que le pasó, atención, todo lo que le pasó, y este es el relato de una abducción, además con tintes totalmente absurdos, pues todo lo que le ocurrió, decía, le ocurrió en estado de vigilia. Estaba ya incorporado en su cama y pasaron a la habitación unas criaturas extrañas que él sintió que se lo llevaban a otro lugar. Alucinante, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un caso más. Se trata del caso de Miguel Royo León, que podéis encontrar en redes como Notas de Medianoche. Y dice lo siguiente. Ocurrió en 2017... Mi familia y yo estábamos pasando por tiempos difíciles. Yo me estaba quedando en casa para cuidar a la más pequeña de mis hijos. Vivíamos en un pequeño departamento de dos habitaciones en una segunda planta, totalmente alfombrado. Esa mañana me sentía particularmente cansado, pues la noche anterior había sido de poco sueño por enfermedad de la pequeña. Cuando llegó la hora de la siesta, me sentía tan cansado que me acosté en la alfombra del pasillo, justo junto a la puerta de la habitación donde ella descansaba, en vez de continuar con las tareas del hogar. En algún momento del sueño sentí que me despertaba y que estaba consciente, pero no podía abrir los ojos. Me sentía clavado al suelo. Sentí una especie de presencia ominosa observándome a mis pies. Recuerdo haber gemido, intentando salir del trance, más que nada preocupado por mi pequeña. No sé cuánto tiempo estuve así, pero finalmente logré salir de ese estupor, aún más fatigado de como estaba antes de acostarme. Habiendo sido más joven, también llegué a tener experiencias semejantes, pero sin que hubiera presencias próximas. Sinceramente, espero no volver a tenerlas. Bueno, y desde aquí yo le digo a nuestro amigo Miguel que yo también espero que no las vuelva a tener, porque desde luego tienen que ser la mar de desagradables las experiencias así.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, amigos, hasta aquí hemos llegado hablando del mundo de los sueños, que a mí me parece un tema apasionante y que seguro que no es la primera vez que tratamos en Madrid Misterioso. Todo comenzó con un caso sucedido en la calle de la Cabeza, en este escenario de tantas leyendas y de tantos misterios. Desde luego, no podíamos empezar mejor este programa y así es como hemos ido avanzando. El mundo de los sueños es aquel reino al que acudimos para buscar respuestas muchas veces de nuestra vida, donde se nos aportan consejos y donde se reflejan nuestras inquietudes, qué es aquello que nos preocupa, qué es aquello que nos encanta. Yo creo que a través de los sueños se puede tomar el pulso a cómo va nuestra vida. Es un reflejo. Si sueñas mal, seguramente tendrás una vida que puede mejorar, que puede tener cambios. Y sin embargo, si tus sueños son apacibles y tranquilos, vas por el buen camino. Así que ahora que muchos os iréis a dormir, pues espero que durmáis muy bien con esta canción de Aerosmith, con Dream On, y con la cual me voy a despedir. Si tenéis experiencias, por favor, os pido de verdad que nos las mandéis, porque será un auténtico placer leeros, investigar, ayudaros si puedo. Es una vocación que también tiene uno. Hay doctores que son más necesarios que nunca ahora, doctores de la salud física, y esto sería un poco una especie de doctor de la salud espiritual, ¿no? De la casa o de la persona. No siendo, por supuesto, pues yo no soy exorcista ni tampoco soy ningún tipo de profesional en ese sentido. Lo mío es la radio, pero si puedo ayudar, no lo dudes que ahí voy a estar. Un fuerte abrazo a todos, amigos, y lo dicho, es un placer compartir las ondas con vosotros y bueno, espero que este programa también sirva a muchas personas, tanto de compañía como para saber que si habéis tenido parálisis del sueño, pues que no pasa nada, que no estáis solos, no estáis solas y que desde luego se puede incluso vivir, convivir con eso. Y sobre todo, una cosa muy importante, no duermas boca arriba, hasta la semana que viene.